Evaluación psicológica pericial a niños, niñas y adolescentes. Clase 7. Desarrollar la triangulación de la información obtenida en el proceso de investigación pericial y plasmarla en un informe siguiendo la normativa establecida en nuestro país para que tenga la validez de un informe pericial y sea acreditado por el Consejo de la Judicatura cumpliendo los principios éticos y científicos. Introducción. En el ámbito de la psicología forense, la triangulación de información puede utilizarse para validar hipótesis de manera que la integración de diversos enfoques metodológicos que utilizamos para la evaluación psicológica en niños, niñas y adolescentes puede enriquecer los análisis y discusión del daño emocional, fortaleciendo la comprensión de los fenómenos que se encuentran investigados, para lograr realizar adecuadas y acertadas conclusiones, basándose en los resultados fiables de los diferentes contextos científicos y forenses. El análisis en el ámbito forense nos ayuda a generar contextos fehacientes para la evaluación del daño emocional, ya que los dos puntos se encuentran implicados en un proceso de análisis exhaustivo que forja sus bases en la formulación de hipótesis, logrando determinar cómo ciertos eventos traumáticos en niños, niñas y adolescentes afectan al bienestar psicológico. La psicología forense se encarga de investigar la naturaleza y el alcance de este daño, presentando pruebas que puedan influir en los resultados judiciales. Planteamiento de hipótesis basados en los casos de niños, niñas y adolescentes. Para plantearnos de manera adecuada la creación de hipótesis en la evaluación psicológica pericial en niños, niñas y adolescentes, la hipótesis es un paso crucial, pues nos ayuda a comprender la naturaleza de los delitos por los cuales los niños, niñas y adolescentes se ven involucrados con la justicia, ya que no solo se ven inmersos en delitos de naturaleza sexual en ámbito penal, sino también en procesos de familia como tenencias y custodias. Crear la hipótesis. Según Llorente, para la creación de hipótesis podemos tomar en cuenta algunos aspectos que nos serán de mucha ayuda en el momento de generar las posibles preguntas para sustentar las hipótesis que nos planteamos para el correcto análisis del caso por el cual el niño, niña o adolescente forme parte del proceso judicial. Estas son: recopilación de información inicial. En este punto, se debe revisar y recopilar la mayor cantidad de información sobre el hecho que nos solicitan que realicemos el informe, antes de plantearnos las posibles hipótesis, ya que de esta manera el psicólogo forense podrá recopilar detalles sobre el caso. Otra fuente de donde se puede obtener datos relevantes para la realización de las hipótesis es leyendo la información del expediente, como el informe médico. También, si es que hubiera informes psicológicos previos a la evaluación. Existen aspectos fundamentales luego de haber realizado la intervención con el niño, niña y adolescente, como que es indispensable realizar las entrevistas colaterales con los padres o cuidadores de los niños, niñas y adolescentes, pues de esta manera se contrarresta información que nos facilitará para la creación de las hipótesis. Ya adentrándonos en el desarrollo de hipótesis, una vez recopilada la información, el psicólogo forense debe plantearse diferentes hipótesis, con la finalidad de explorar posibles causas que generaron el factor de riesgo que hayan influido en el comportamiento, estado emocional y rasgos de personalidad del adolescente infractor, así como en la presunta víctima. Se trabajará la hipótesis en base a la afectación emocional, nivel de estrés postraumático, relación con el presunto agresor y factores de vulnerabilidad encontrados. A continuación, detallamos algunas áreas que pueden dar lugar a hipótesis. En el contexto familiar o ambiental, en el cual se debe explorar sobre las posibles situaciones de negligencia, violencia, maltrato de carácter sexual en las que haya estado inmiscuido el niño, niña o adolescente indistintamente, en la causa que nos encontremos evaluando, sea víctima o agresor. La psiquis humana, a causa de problemas de violencia, delitos sexuales o que atenten contra su integridad como un mecanismo de reacción, suele entablar factores psicológicos o emocionales, dando la pauta para evaluar si existe un problema de salud mental, como un trastorno de personalidad, un cuadro depresivo, estrés postraumático, comportamientos inapropiados, somatización o síntomas que nos dan alertas. Para explorar la sintomatología, se puede realizar algunas preguntas para evaluar el daño como. ¿Existen conflictos familiares, tensiones en la relación con los padres o cuidadores? Esta pregunta es útil para la exploración de las dinámicas de relación. ¿Es posible que el niño, niña o adolescente haya sido influenciado o su testimonio manipulado por adultos cercanos? La pregunta nos ayuda a explorar sobre la sugeribilidad y vulnerabilidad. ¿El niño, niña y o adolescente presenta signos de trauma, abuso o victimización? La pregunta busca conseguir información sobre el daño emocional o trauma. Metodología de evaluación. En la evaluación forense, las hipótesis planteadas guiarán el uso de diversas técnicas y herramientas como. Entrevistas estructuradas, evaluaciones psicológicas, observación conductual y evaluación del testimonio. Contraste y refinamiento de las hipótesis. Las hipótesis iniciales pueden ajustarse o descartarse en función de los hallazgos que se van dando a medida que se avanza en el proceso de evaluación, ya que este paso es fundamental para evitar sesgos y asegurar que las conclusiones se basen en evidencia sólida. Conclusión de la evaluación. El informe psicológico forense debe poseer una interpretación clara, basada en la evidencia de las hipótesis evaluadas, con la finalidad de indicar cuáles han sido los factores o eventos más probables en el caso del niño, niña y adolescente. Una vez que se han probado las hipótesis mediante la evaluación, se podrá llegar a una conclusión correspondiente a la pregunta legal o judicial planteada, por lo cual se realizó la intervención psicológica en el ámbito forense. Parte del proceso de la creación de las hipótesis en el ámbito de la evaluación psicológica forense en niños, niñas y adolescentes es esencial para proporcionar conclusiones precisas y útiles en el contexto judicial, ya que se debe trabajar con enfoque basado en la protección de derechos y el bienestar de niños, niñas y adolescentes involucrados, basado en los principios fundamentales o claves para el planteamiento de las hipótesis como son la objetividad, flexibilidad, basado en evidencia y la ética profesional. Comprobación de hipótesis. El concepto por el cual trabajamos la comprobación de hipótesis se basa en un proceso estadístico. Este se utiliza para determinar si una suposición o afirmación sobre los relatos de niños, niñas y adolescentes, siendo consistentes con los datos obtenidos del muestreo en base al cual el psicólogo forense trabaja. Según Echeburúa y De Corral, el proceso es fundamental en la investigación científica y a su vez en la toma de decisiones, puesto que permite la validación de teorías o inferencias basadas en los datos. La hipótesis es una afirmación o suposición que se quiere probar, por lo cual, en el contexto estadístico, las hipótesis suelen realizarse de la siguiente manera. Hipótesis nula. Es una afirmación que se somete a prueba y representa la postura de no efecto o no diferencia. Normalmente es una afirmación de igualdad. Hipótesis alternativa. Es una afirmación opuesta a la hipótesis nula y representa lo que el psicólogo investigador en el ámbito forense para que intente demostrar. Según Guldreich, este tipo de hipótesis puede formularse como bilateral o unilateral, dependiendo de la dirección del efecto que se espere observar. En el ámbito de la psicología forense, la comprobación de hipótesis en peritajes forenses posee una metodología utilizada en el análisis de evidencia durante la evaluación psicológica de niños, niñas y adolescentes con la finalidad de validar o refutar suposiciones sobre los presuntos hechos que se investigan. En el área forense, se suelen formular hipótesis sobre la relación entre los hechos del caso y las pruebas materiales recogidas en la evaluación psicológica. El psicólogo forense, quien es el experto, se encarga de realizar la evaluación utilizando métodos científicos para analizar la evidencia. Enfoques de la comprobación de hipótesis en peritaje forense. Existen algunos métodos para la comprobación de hipótesis. Entre estos están El método comparativo es uno de los enfoques más comunes en el uso de las ciencias forenses, pues implica la comparación de la evidencia encontrada dentro de las diferentes investigaciones. Análisis probabilístico. Este se emplea con la finalidad de evaluar la probabilidad de que una coincidencia observada dentro de la evaluación coincida con otros indicadores, siendo el producto del delito que se investiga o pertenezca a otro aspecto que haya vivido el niño, niña o adolescente. Método del valor de la evidencia. Según Esbeck y Echeburúa, este método evalúa el peso de la evidencia considerando todas las posibles explicaciones para un hecho, valorando la evidencia en términos de si es más probable bajo la hipótesis nula o la hipótesis alternativa. Pruebas estadísticas forenses. Para casos complejos donde las hipótesis no estén muy claras, se puede utilizar pruebas estadísticas formales para validar la hipótesis. Los criterios para la comprobación de hipótesis en peritajes forenses pueden ser: confiabilidad y precisión de la evidencia. Esta depende de la validez de la evaluación pericial y de la calidad de la evidencia analizada. Análisis de probabilidad. En muchas evaluaciones periciales, los resultados se expresan en términos probabilísticos. Errores de tipo 1 y tipo 2. Los peritajes forenses también están sujetos a errores de tipo 1, conocidos como falsos positivos, y de tipo 2, falsos negativos. Un error de tipo 1 en un análisis forense sería, por ejemplo, afirmar incorrectamente que una huella digital pertenece al sospechoso cuando no es así. Un error de tipo 2 sería fallar en identificar al sospechoso cuando realmente sus huellas coinciden. Tamaño de la muestra o de la evidencia. Un mayor número de coincidencias en síntomas, signos indicadores en los niños, niñas y adolescentes aumenta la precisión y permite descartar con mayor confianza la hipótesis nula. Contaminación o degradación de la evidencia. Durante la evaluación psicológica pericial, si se evidencia un cierto grado de contaminación o degradación, es muy probable que se generen resultados incorrectos. Esto puede dificultar la correcta comprobación de la hipótesis. Triangulación de la información de los niños, niñas y adolescentes. En peritaje psicológico, la triangulación de información es un enfoque que busca obtener una comprensión objetiva de la situación evaluada en los niños, niñas y adolescentes, mediante la recopilación de información de diversas fuentes, como la entrevista a niños, niños y adolescentes, los resultados de los reactivos psicológicos, las entrevistas colaterales y la revisión del expediente. De esta manera, se puede contrastar, confirmar o refutar una hipótesis o interpretación, aumentando la validez y confiabilidad de los hallazgos y reduciendo el sesgo para lograr obtener un panorama global del niño, niña o adolescente evaluado, con el fin de que las conclusiones se basen en una evaluación integral. Existen diferentes tipos de triangulación. Triangulación de fuentes. Es la recolección de información de múltiples informantes o actores implicados en el caso, como la entrevista con el niño, niña o adolescente, entrevistas a terceros, revisión de documentos. Triangulación metodológica. Es el uso de distintos métodos de evaluación psicológica con la finalidad de abordar un mismo fenómeno o característica como entrevistas clínicas, pruebas psicométricas, observación conductual, técnicas proyectivas, triangulación teórica o triangulación temporal. Contrastar con la hipótesis planteada. El psicólogo perito debe formular hipótesis iniciales basadas en las primeras entrevistas o evaluaciones para que la triangulación le permita verificar estas hipótesis a medida que se integran nuevas fuentes de información. Si la evidencia obtenida de diferentes métodos y fuentes es consistente, la hipótesis será más sólida. En caso contrario, deberán ajustarse a las siguientes interpretaciones. Interpretación global y conclusión. Luego de triangular la información, el psicólogo perito necesita integrar los datos de manera coherente, considerando toda la información de las diferentes fuentes y métodos utilizados. Las conclusiones de la evaluación psicológica deben basarse en un análisis equilibrado, ponderando las diferentes fuentes y evitando depender únicamente de una sola. Importancia de la triangulación en el peritaje psicológico. Esta se basa en la reducción del sesgo, considerando múltiples fuentes de información, pues así se minimiza el riesgo de depender únicamente de un testimonio de niño, niña o adolescente, ya que en el ámbito forense las partes involucradas pueden tener intereses o motivaciones para alterar la verdad. Debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. Mayor validez de las conclusiones. Fortalecimiento del informe pericial. Clarificación de contradicciones. Metodología para realizar la triangulación de información basados en niñas, niñas y adolescente. Las metodologías para la triangulación de información en las evaluaciones psicológicas en el ámbito forense están implicadas en una serie de pasos sistemáticos, pues permiten la integración y corroboración de la información obtenida en diferentes etapas de la entrevista por medio de distintas fuentes y métodos, para cumplir con el objetivo de alcanzar una evaluación más objetiva y precisa. En la metodología encontramos algunos aspectos que pueden ayudar a realizar un mejor trabajo en la triangulación de información en la evaluación psicológica en niños, niñas y adolescentes. Definición del problema y formulación de hipótesis. Selección de fuentes y métodos. Análisis forense basados en niños, niñas y adolescentes. Es un paso sistemático y especializado en la elaboración del informe pericial con su objetivo primordial, es realizar una correcta triangulación de la información para poder emitir criterios que nos permitan llegar a conclusiones basadas en la evidencia obtenida en un contexto de evaluación forense. También, en el ámbito del peritaje psicológico forense, se trata de una evaluación exhaustiva del estado mental del niño, niña o adolescente o de su comportamiento en relación con situaciones específicas, generando información objetiva, válida y útil para los procedimientos judiciales. Pasos para realizar un correcto análisis forense en un peritaje psicológico. Definición del objetivo del peritaje. Revisión del expediente y documentación. Entrevista inicial con el evaluado. Aplicación de pruebas psicométricas y de evaluación. Entrevistas con terceros y obtención de testimonios. La triangulación de la información. Análisis e interpretación de la información recopilada. Discusión del daño forense en niños, niñas y adolescentes. En el contexto psicoforense, la discusión del daño emocional consiste en realizar un proceso en el cual se evalúa, analiza y expone de manera detallada las secuelas emocionales que ha sufrido el niño, niña o adolescente, como consecuencia de un evento traumático, cuidado negligente o delito contra la integridad sexual, física y psicológica. La discusión del daño posee una importancia crítica en contextos judiciales. Entre estas podemos encontrar demandas civiles, por ejemplo, por daños y perjuicios. Casos penales. Aquí pueden aparecer víctimas de crímenes o abuso. El daño emocional se manifiesta por medio de diversos trastornos psicológicos, síntomas emocionales y alteraciones en la vida cotidiana. Tenemos algunos pasos para realizar de manera adecuada la discusión del daño emocional. Estos son: definir el contexto legal del daño emocional. Esta varía dependiendo del tipo de proceso legal en el que se realice el abordaje, en casos civiles, en casos penales o en casos familiares y de custodia. Evaluación del daño emocional. Esta se trabaja en base de realizar una evaluación exhaustiva, la cual debe obtenerse por medio de una evaluación psicológica completa que comprende: entrevista clínica, aplicación de pruebas psicométricas, revisión de documentos médicos y psicológicos y la entrevista con terceros. Establecer la relación causal entre el evento y el daño emocional. Es crucial establecer una relación causal clara entre el evento traumático y el daño emocional sufrido, Para que el daño emocional sea reconocido en el ámbito forense, se debe demostrar que los síntomas, signos e indicadores emocionales experimentados por el niño, niña o adolescente están directamente relacionados con el delito investigado. Es importante seguir algunos aspectos como una descripción clara del evento. Es importante que el informe describa detalladamente el evento traumático que generó el daño emocional en el niño, niña y adolescente. Evidencia de cambio emocional o conductual. Se debe sustentar la evidencia de cómo el estado emocional del evaluado cambió como consecuencia directa del evento. Exclusión de otras causas. Si el niño, niña o adolescente poseía antecedentes de problemas emocionales, debe demostrarse que el evento traumático exacerbó estos problemas o creó un nuevo daño emocional. Cuantificación y categorización del daño emocional. El daño emocional se debe clasificar, ya que nos ayuda a organizar la información para proporcionar un análisis claro y detallado para la autoridad o la parte interesada. El daño emocional puede ser cuantificado en términos de gravedad y duración, como daño emocional agudo o temporal. Los efectos emocionales de corta duración mejoran con el tiempo, aunque pueden haber sido intensos en el momento del evento. Daño emocional crónico o prolongado. Los daños que se mantienen en el tiempo y que pueden requerir tratamiento psicológico a largo plazo. Secuelas emocionales graves. Los casos donde el evento ha dejado trastornos psicológicos importantes como trastorno de estrés postraumático, depresión mayor o trastornos de ansiedad severa. Análisis del impacto en la vida diaria. Es crucial discutir cómo el daño emocional ha afectado las áreas fundamentales de la vida del niño, niña y adolescente, como son las relaciones interpersonales, la capacidad laboral, la salud física y la autopercepción.